Estamos en comunicación con Eva Asprella, quien pertenece al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, justamente para conocer un poco más sobre este pronunciamiento. Ella es coordinadora del área de cárceles y justicia, precisamente, del CELS. Muy buenos días, Eva.
¿Qué tal? Buen día para todos por allá.
Espero haber pronunciado bien tu apellido.
Sí, perfecto, perfecto.
Bien, bien. Bueno, ¿qué puedes comentarnos acerca de este comunicado que se dio desde el CELS sobre esta nueva muerte en una dependencia policial de Santiago del Estero?
Sí, nosotros estamos muy preocupados. Primero porque sabemos que obviamente preocupados y consternados por la familia, lo primero que uno piensa justamente es en la familia de la persona que falleció en esta situación, de que por lo menos lo que dice la autopsia es que fue sometido que no fuera muerte natural y que pueda haber sido sometido a tortura. Entonces ahí nosotros estamos consternados por esta situación y preocupados por una práctica que parece repetirse a pesar de los años que pasaron y a pesar de que hoy hay policías que están en el banquillo de los acusados justamente por un caso casi idéntico al que sucedió hace 2 días. Entonces, ahí lo que nos muestra es que, en el 2013 sucedió este hecho, fueron llevados a están siendo juzgados los responsables de esta situación. Sin embargo, no ha habido ninguna política de control del gobierno para con las fuerzas policiales para evitar que se siga torturando. Lo que nosotros sabemos también es que muchas veces solo se conocen estos casos cuando sucede una muerte.
Así es.
Después hay muchos otros casos que no llegan a verse, casos de tortura que no llegan a verse, porque la gente no denuncia cuando ve que en realidad es la propia policía la que lo hace. Entonces, por eso el CELS emite un comunicado de preocupación pidiendo a los jueces que realmente sancionen a los responsables de las torturas y muertes de 2013 y pidiéndole al gobierno provincial que tome medidas para armar políticas de prevención de la tortura, de control de la policía, para que esas cosas no vuelvan a pasar.
Bien. Bueno, sí, además de Vázquez, que es un caso muy parecido al de Pérez, más reciente, sí. Bueno, hubo otros casos, Ávila, por ejemplo, en la seccional cuarta, que al que tomaron a patadas, a golpes, y murió 5 días después en el hospital. Ese caso, bueno, está ya con procesamiento de 3 policías. También en la misma comisaría, en la cuarta, un joven que fue demorado por... Bueno, estaba junto con un grupo, aparentemente en la vía pública, no sé, se los acusaba de haber roto la vidriera de una panadería. Los llevaron y a este joven lo golpearon, tuvo un edema cerebral, se salvó de milagro. Es otro caso también que ha sido denunciado y que esperemos pronto vaya a juicio. O sea, son muchos los casos donde, o muchas muertes en pocos años, ¿no?
Claro, y lo que nosotros sabemos del trabajo que venimos haciendo desde el CELS es que cuando uno ve estas situaciones trágicas que se repiten, lo que hay por abajo son muchos otros casos que no se ven porque no llegaron a un resultado de muerte, ¿no? Entonces, uno piensa en toda esa gente piensa en los familiares de esas personas que perdieron a su ser querido, piensa en toda la gente que ha pasado por ahí y que no ha llegado a denunciar o no ha podido contar lo que le pasó, y lo que pensamos es en un gobierno que tiene que tomar una decisión sobre la fuerza policial y poder pensar en cómo frenar esta práctica. Yo lo pongo en este contexto porque digo, no estamos hablando, por lo menos de lo que nosotros conocemos de trabajar esos temas, cuando uno ve esto no habla de casos aislados que suceden cada tanto, y bueno, porque muchas veces lo que se plantea desde la defensa incluso de los policías o desde el propio, nos ha pasado en otras provincias, ¿no? La propia fuerza policial, lo que plantea es, bueno, puede haber sido una situación en donde se les fue la mano, o nos ha pasado esto en un juicio oral nuestro, donde han planteado esto, que estaban queriendo agarrarlo porque estaba enojado y se les fue la mano. No, cuando pasan estas cosas no estamos hablando de eso. No estamos hablando de casos aislados, no estamos hablando de un policía que se le fue la mano. Estamos hablando de una práctica, de algo que evidentemente pasa, se repite y sale a la luz solo cuando fallece alguien, porque ya, bueno, es imposible de ocultar.
Claro. Eva,
y ahí se encienden todas las alertas, ¿no? Cuando esto es una práctica de tortura en un centro policial.
Eva, esta realidad, lo que pasa aquí en Santiago del Estero, ¿en qué otras provincias se repite o hay casos similares que se dan a luz o no, pero que ustedes tienen conocimiento de que esto existe?
Mira, la situación así de que termine en muerte ha pasado en otras provincias y por ejemplo, un caso que nosotros tenemos muy fuerte porque hemos acompañado a la familia, el caso Greco en Chaco, también una situación muy similar a esta, una persona que lo detienen en la calle por una infracción de la vía pública y termina muerto en la comisaría. A partir de eso, la provincia de Chaco generó un mecanismo de prevención de la tortura, que es un organismo público que controla los lugares de encierro, y generó un organismo de control interno de la fuerza policial para evitar que sigan pasando estas cosas. Costó mucho, tuvimos que ir a la Comisión Interamericana para que la provincia lo haga, tuvimos que el caso llevarlo por muchos años con la familia, pero logramos eso. También ha pasado en Tucumán, ha pasado en varias provincias. La provincia de Buenos Aires misma está en una situación muy grave de crisis humanitaria en sus comisarías, y estamos viendo varios casos en donde aparecen como fallecidos o suicidados en la comisaría, y en algunos la sospecha es muy grande de que en realidad no se haya suicidado y lo están haciendo pasar por suicidio. Pero, entonces, lo que nosotros venimos replicando es esto, es cuando pasa esto es una señal de alerta para todos nosotros y principalmente para quien está a cargo de la fuerza policial. Y realmente, no ha habido... Hay pocos casos donde quede tan claro a través de una autopsia de que la persona ha sido sometida a una situación de tortura. Entonces me parece que eso, al contrario, lo que ayuda es que se tiene que intervenir más rápido incluso que en otros casos donde se espera hasta el final del juicio.
Claro.
Y además, a nosotros también, por otro lado, el hecho de que esté en juicio oral el caso del 2013, a pesar de que tardó 5 años en llegar a juicio, y eso es mucho, la verdad que lo que nos da es una necesidad de subrayar y de resaltar que se haya llegado a la instancia de más importante de sanción, que es el juicio oral, porque por lo general estos casos quedan en la impunidad. Sabemos que ahí hubo una familia que batalló mucho para que esto llegue a juicio oral y trabajó mucho para eso. Siempre, por lo general, cuando estos casos llegan a juicio, es porque hay una familia comprometida en que se sepa la verdad, y ahí yo sé que el hijo y sus familiares están trabajando desde que pasó este hecho mucho por correr el velo de impunidad que suele haber en estos casos. Uh-huh. Así que también ahí expresar nuestro acompañamiento a esa familia y a las personas y a los abogados que están trabajando en el caso y las organizaciones que lo están siguiendo, porque no es fácil que la justicia o que el Poder Judicial, mejor dicho, sancione a policías, sancione a gente que comete este tipo de delitos, y por lo general se van a su casa libres y no pasa nada.
Claro.
Así que también expresarles nuestro acompañamiento a esas familias y a las personas que están trabajando en ese juicio para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables de ese hecho.
Una cuestión, digamos, que no se debe soslayar en Santiago del Estero es la influencia en el aparato represivo que tuvo Musa Sarr, personaje que ha ganado, notoriedad a nivel país. Fue el ejecutor de la represión ilegal en los 70. Si bien las torturas existieron siempre, pero es como que se sistematizan y hace escuela, ¿no? Esto ha pervivido, ha continuado, él volvió a ser funcionario en democracia, y muchas de estas técnicas, el bolseo, el submarino seco, por ejemplo, los golpes, han sido toleradas y hasta el día de hoy en las comisarías. Y la policía parece ser, o haber adquirido cierta autonomía de acción, que, bueno, aparece en sus peores facetas cuando, bueno, se muere gente, ¿no? O sea, claro. Hay un análisis de eso, digamos, coincidente en varias provincias.
Exactamente, sí. Lamentablemente, hoy en democracia hay lugares donde todavía se torturan y esos lugares son lugares de fuerzas públicas, digamos. La policía, las dependencias policiales, en cárceles. Y eso es lo que nosotros hoy estamos luchando para evitar. Digamos, el CELS empieza en el año 79 con madres y padres de personas que estaban desaparecidas. Pero en democracia nosotros, además de que seguimos luchando en los juicios de lesa para saber la verdad y condenar a los responsables, nosotros ampliamos nuestra agenda y empezamos a también trabajar sobre estos casos de tortura en democracia, porque creemos que justamente hay todo un trabajo para hacer sobre esas estructuras policiales o penitenciarias que encuentran en esto del encierro, de tener una persona detenida en sus lugares, en comisarías o en cárceles, encuentran un espacio libre para hacer con esa persona lo que quieren. Hace poco hicimos una charla en una muestra de fotos sobre el tema de las personas detenidas, y una chica que estuvo detenida y que ahora está dando talleres de fotografía en cárceles nos decía esto: la sensación de alguien cuando está en la cárcel, cuando está en un buzón, que es en celdas cerradas o en las comisarías, es que uno está a merced, uno está librado a lo que el policía o el penitenciario quiera hacer con tu vida. Y eso, esa es la sensación que a uno le da también cuando se entera de estos casos. Cuando uno ve, cuando escucha el relato de cómo fue que lo detuvieron y todo lo que le hicieron después, o también el caso que está en juicio oral ahora, la sensación de la impunidad con la que se manejan, el derecho que ellos ejercen sobre la persona para golpearla, para someterla a prácticas de tortura propias de un Estado no democrático. Entonces, por eso nuestro reclamo, y perdón que sea repetitiva, pero es un pedido muy fuerte que estamos haciendo, de que las autoridades máximas de la provincia tienen que mirar esto, tienen que decir: esto no puede volver a pasar en Santiago del Estero. Estamos en un momento ya fuerte de democracia, donde tenemos que hacer algo para controlar a la fuerza policial. No es un policía aislado, no son dos o tres, ¿sí? La responsabilidad directa la deben tener dos o tres o cuatro, pero esto es una práctica, es un problema de toda la institución y tiene que ser tomado como tal, porque si no los casos se van a seguir repitiendo, lamentablemente.
Así es. Bueno, Eva, te agradecemos mucho por esta comunicación con Nacional y, bueno, te invitamos, obviamente, a reanudarla cuando haya novedades sobre esta situación que nos tiene muy preocupados.
Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros también, y reitero esto, uh-huh. Los organismos de derechos humanos, no solo el CELS, estamos mirando qué pasa con este juicio oral, esperamos que realmente el gobierno, digamos, la justicia primero, el Poder Judicial, sancione a los responsables. Te digo esto solo para terminar, digo, uh-huh. Hay un caso muy famoso que se llama el caso Bulacio, que es un chico, claro, que también fue detenido a comisaría, que llegó al sistema interamericano, y ahí el sistema dijo: los estados son responsables de sancionar a quienes cometen hechos de tortura. Entonces esperemos que el Poder Judicial, que está a cargo de este juicio, tome y aplique esa responsabilidad en sancionarlos, pero además que el gobierno provincial tome medidas de control, y ahí estamos a disposición para quien sea, para poder dialogar con ellos sobre qué medidas pueden ser en base a otros casos que hemos tenido similares. Pero bueno, esperemos que actúen rápido y estamos mirando a ver qué pasa con esto. Y estamos para ayudar en lo que necesiten a los familiares y a las personas que están trabajando en estos casos.
Bien. Bueno, muy amable por esta comunicación, Eva.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era Eva Asprella, entonces.